Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, servíos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 579 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 579.
¡Wow! 579, sí. ¿Cómo estás, ese?
Muy bien, aquí estamos. Todo tranquilo.
Me alegro mucho. Por acá tranquila la cosa. Un día primaveral hoy, más o menos.
Vos sabés que sí, está raro el tiempo, che, para ser junio.
Sí, sí, está como un veranillo ahí que capaz que no es lo mejor. Considerando el cambio climático, o sea, es por el cambio climático, pero también el cambio que nos va a hacer mierda después cuando vuelva a refrescar.
Sí.
Bueno, habrán visto en la lata del episodio que no estamos haciendo la reseña de Discovery temporada 5 porque hubo un tema de calendarios por ahí. La semana que viene esperemos que sí. Vamos a hacer la reseña de los dos primeros episodios de Star Wars Diacolé. No, mentira. ya lo vimos y estuvo todo bastante lindo. A ver cómo sigue. No me vuelve la peluca a mí.
¿Cómo sigue? No, a mí me gustó bastante, pero cuando me lo voy masticando me está gustando más.
Diría. Sí, me está gustando, pero no me vuelve la peluca. Tipo, Andor me vuelve la peluca de una, por ejemplo.
Sí, Andor es...
Mandalorian, la primera vez que lo vimos, el primer episodio también.
Sí, diría que sí.
Esto es
más también es, sí, igual justo comparado con Mandalorian veníamos de tener cero Star Wars.
Primera serie, claro, sí. Bueno, les recuerdo, no dije que íbamos a hacer, pero ya lo saben si vieron. O sea, alguien le pone play sin ver que es el episodio, no sé. Tenemos la reseña de la primera temporada del live action de Avatar The Last Airbender, que lo teníamos grabado hace casi un mes. Profesor Dinosaurio y Sole nos acompañan, grandes fans de la serie, y tenemos un testimonio que nos grabó, no en vivo con nosotros, Sebastián Navas, que estuvo hace poco para hablar de X-Men 97. Esto en realidad lo grabó antes de eso, y después, bueno, surgió la chance de que estuviera en la reseña de X-Men también. Y lo llamamos a Seba, yo pedí que alguien, y se ofreció Seba, alguien que no hubiese visto la serie animada. diera su opinión. Entonces, para llenar un poquito más ese espacio, porque todo lo demás la vimos. Y de hecho, Sole y Profesor Dinosaurio son super fans. Vos sos bastante fan también.
Uh-huh, sí.
Y a mí me gustó. Al igual que la temporada 5 de Discovery, no es un no quiero estar acá como Picard, temporada 3. Pero.
Es un. Okay.
Sí. Pero nos divertimos y bueno, van a escuchar a Sole cagándose de la risa. Y cuando escuchen la ficha, van a entender un montón. Y ahí me paro en por qué es importante la ficha. Van a ver una explicación muy grande de por qué no llega a ser lo que podría ser este live action.
Claro, ese es el tema, sí.
Pero bueno, en bit.ly/perdidosether tienen todas las formas más comunes de escucharnos y nuestras redes sociales. Y también tienen, por ejemplo, en el canal de YouTube, tienen los programas de un podcast de ciencia de esta nueva temporada que está saliendo. Tenemos un mensaje que nos dejó en iVoox el amigo de Lucio Shane sobre el programa de X-Men 97, el 577. Dice, partiendo de que la serie es un 10, me hace ruido el somehow Xavier is back. Siento que no explicaron nada, salvo que la respuesta está en la serie original. Yo qué sé.
No, en la serie original, no me acuerdo. O sea, el tema es que la serie original termina con unos 5 capítulos más o menos que no sé si se dieron acá en Latinoamérica o si se dieron a andar cuando y cómo. Entonces no sé, hay una cosa que no estamos muy seguros. Yo no los vi, de hecho.
Bueno, supergiro cómico, no estaba muerto, listo.
Sí, claro, o sea, además eso es tipo, te dicen que se lo llevaron a... Creo que en... No me acuerdo, pero como que sí, hay un... Es un además ha pasado en los cómics, así que...
Sí, claro que sí. Profesor Xavier viene muriendo, o sea, de hecho, desde la década del 70. Fines de los 60, en realidad.
Sí, pero y específicamente, tipo, me morí, pero al final no estaba muerto, en realidad estaba de parranda con
¿sí?
mi novia.
Bueno, baja. En la de los 60 no estaba de parranda, pero la primera vez que muere Profesor Xavier, que en realidad el que muere finalmente, no sé si fue un retcon o fue un o ya estaba planeado, lo escribía Roy Thomas, si no me equivoco, después del run original de Stan Lee y de Kirby. Y el que muere finalmente es Changeling, uno de los personajes de los que luego surge Morph, nada que ver, pero surge de ahí. Y Saber en realidad había falseado su muerte porque tenía que pelear contra este enemigo que lo había dejado inválido y no sé qué. Faló para X-Men.
No me acuerdo. Sí, sé quién es el que dejó inválido, me acuerdo. Sí.
Me sale algo así como Satanás o algo así, pero no es. Es algo, pero es Lucifer.
Sí. Es Lucifer. Que después creo que no sé si era, al fin y al cabo, no sé si al final era Eric de Red o uno de esos personajes que siempre fue tipo, porque era yo indígena en otra identidad, qué sé yo.
Sí, Falopa, Xavier. Falopa, X-Men. Y después nos dice Lucho, Magneto tenía razón y le echaba la culpa de todo cuando el tipo lo dio todo.
Sí,
bueno, justamente Magneto tenía razón o Xavier tenía razón. Justo salió X-Men 35 o 700. Pero que en realidad es Uncanny X-Men 700. No sé qué es.
Bueno, pero no había. Sí,
es Uncanny, me parece que es X-Men y Uncanny sumados. Porque Uncanny no le daba para 700 todavía, ¿eh?
Me
tendría que fijarme. ¿Viste que le pusieron 700?
Sí, eso vi.
Era el 35 de esta última versión de X-Men, pero también el 700. Y bueno, y ahí hay un Sí, Roy Thomas en X-Men 42. Era la muerte de Saber, que después resulta que es el Change. Es como el cierre de la era Krakoa. Bastante bien el cierre, ¿no?
Uh-huh. Un buen cierre.
Bastante bien. Y hay una referencia. A quién estaba right y quién no. Bueno, gracias Lucho por el mensaje. Y por escucharnos siempre. Vamos ahora a escuchar un poquito de música de Avatar. Que es de Takeshi Furukawa. Takeshi Furukawa es nacido en Japón, pero criado en Estados Unidos, o vive de joven en Estados Unidos. Y el loco, por ejemplo, compuso música para Mythic Quest, esta serie sobre la compañía de videojuegos con Ron McKellen, que a mí me gusta. Creo que la enseñamos, como nosotros en un momento, sí la enseñamos. Para el videojuego GoldenEye 007, Y también compuso música adicional para Clone Wars, la serie animada, junto a Kevin, además de la de Kevin Kiner. Y también trabajó en Clone Wars y en Enterprise, Star Trek Enterprise, como orquestador. Si recuerdan, orquestador. El otro día los remeras decían, hablaban de que alguien era orquestador y decían que era arreglista. No es exactamente lo mismo. El orquestador en cine y televisión, lo dijimos hace unos programas, el orquestador es la persona que agarra un boceto que hizo el compositor original y lo convierte en la música final. Me parece que va un paso por encima del arreglista. El arreglista convierte una partitura, una música escrita, en una versión para tocarse con otros instrumentos, otras cosas. Este loco, de hecho, agarra dos firuletes de canción que le dejó el otro y hace una entera. Sí, eso es lo que entiendo yo. Y bueno, Furukawa acá compone un montón de música original en la serie, pero utiliza también partes de la banda de sonido original de Jeremy Zuckerman, que se escuchan a lo largo de la temporada, y por ejemplo, se renota con el tema final. El tema final es el mismo, con los tambores, pero que después termina con una cosa orquestal más grande. Lo que vamos a escuchar en realidad es lo que se llama Prologue y Main Theme, que ahí sí, en el Main Theme, yo reconozco algún atisbo del tema inicial de la serie animada, pero no es el mismo ni por asomo. Escuchamos eso y luego sí, la reseña de Avatar Live Action temporada 1.
Perdidos en el éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Bueno, brevemente antes de que aparezcan mágicamente Sol y el profesor dinosaurio, te voy a contar la ficha técnica de esta serie live action de Avatar. Los showrunners iban a ser los creadores de la franquicia, Dante Di Martino y...
Michael Dante Di Martino.
Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, pero se fueron por diferencias creativas que un poco exploraremos dentro de un rato.
Que además serán referidos como Kosciuko y San Martín.
Kosciuko y San Martín. Quedó Albert Kim, que es productor ejecutivo, fue productor ejecutivo y co-showrunner de Sleepy Hollow, y escribió y produjo series como Pantheon, Nikita y Leverage, y fue productor ejecutivo de la serie de televisión de Percy Jackson.
Okay.
Los directores son cuatro, cada uno dirige dos episodios. Michael Goy, que trabajó en Glee, Scream Queens, American Horror Story, The Gifted, Sabrina, Riverdale, es otro de los productores ejecutivos acá. Y además es uno de los directores de fotografía. Jabbar Raisiani, que trabajó en Lost in Space como director, pero también en realidad tiene carrera más amplia. Su único crédito importante de dirección es Lost in Space, porque antes era supervisor de efectos visuales o de CGI en cosas como Stranger Things, la propia de Lost in Space, Game of Thrones, la película de Fantastic Four más reciente, trabajó en los efectos de Iron Man y en previsualizaciones, esas animaciones que son como un storyboard plus, en Superman Returns. En estas dos últimas películas, porque él trabajaba en la empresa Stan Winston, el famoso Stan Winston.
Comentario, o sea, salvo este chabón que tiene un laburo un poco más breve, los otros vienen de cosas que son bastante más oscuritas y eso explica mucho, mucho.
El tono.
Del tono, sí.
Sí, totalmente. Bueno, después Rosanne Liang es una persona que no es muy conocida porque su carrera la hizo básicamente en Nueva Zelanda, donde co-creó una serie llamada Creamery, una serie en la que el 99% de los hombres del mundo mueren y los que quedan los mandan a una especie de campo de concentración en Nueva Zelanda. Podría ser interesante, pero no tiene otros créditos conocidos. Y por último, Jet Wilkinson, australiano, que dirigió Percy Jackson, The Chi, Warrior Nun y básicamente un par de capítulos de todas las series de Marvel Netflix, o sea, Punisher, Daredevil, okay. Jessica Jones y Office, menos Defender. Okay. Lo que más dirige es Jessica Jones.
Ok, bien.
El equipo de guionistas, y acá es donde vamos a ver durante el desarrollo de la reseña, que es una mezcla de personas con experiencia y otras que no. Bueno, Konietzko y Martino tienen créditos en general por la obra original y están acreditados directamente en los episodios 1 y 6. Llegaron a trabajar en eso. Albert Kim, el showrunner, solo está acreditado en el primer y último episodio, pero obviamente me escucharán todos. Después el equipo de guionistas incluye, dijimos, a personas que tienen experiencia. Joshua Hale Fialkov, que trabajó en un par de episodios de Young Justice y Ultimate Spider-Man, y escribió la película de Afro Samurai Resurrection, pero que es más conocido por su carrera en cómics. Hizo I, Vampire en los New 52, cómics de Doctor Who, y en la línea Ultimate vieja, Ultimate Fantastic Four y The Ultimates. Christine Boylan, que es productora acá, fue productora, guionista, historia y editor en Castle, en Once Upon a Time y en Leverage. Kelly McDonald, esta ya es de los que tienen menos experiencia. Otro de los que tienen más experiencia es Gabriel Lanas, que fue productor de muchos episodios de Supergirl y la serie National Treasure de Disney, que hizo hace poco, y escribió en ambas series y un poco de The Walking Dead, The One Who Lives y de Grey's Anatomy. Y Uba Mohamed, que fue Executive Story Editor y guionista en Legends of Tomorrow, en bastante de la serie, produjo y escribió alguno de Arrow y no mucho más, pero tiene bastante experiencia por lo menos en Legends of Tomorrow, y acá es otro de los productores. Y después tenemos una colección de personas con muy poca experiencia en primera, porque estaba el que estaba mencionando recién, Kelly McDonald. Kelly es ella, escribió un episodio de Sleepy Hollow, uno de He-Man and the Masters of the Universe, la serie infantil de hace poco, y un par de cosas más poco conocidas. Está Hunter Rice, que fue asistente de producción y de guionistas en series juveniles, creo que de Disney, no sé, de Disney o de Nickelodeon, como Bella and the Bulldogs, y también tiene créditos como editor o asistente de cámara en cosas varias. Este es su único crédito de guionista, no de staff writer o de... ni siquiera staff writer, tiene asistente de guionista. Audrey Wong Kennedy solo tiene este crédito y un crédito como asistente de guionistas en Amazing Stories, la versión 2020. Y por último, Emily Kim, la hija de Albert Kim, que escribió un episodio de la nueva Quantum Leap y fue staff writer en parte de la serie. Y después escribió tres cómics para Marvel, tres miniseries, Silk, Ghost Spider Shadow Clones y Tiger Division. Menos Ghost Spider, las otras dos son de temática y personajes asiáticos.
Ok, sí, claro, sí. Sí,
Tiger Division es este equipo.
Tiger Division son coreanos. Igual. Oye, que Silk. Bueno, Silk es familia coreana.
Y los Kim, estos Kim obviamente son de apellido.
Para quien no sepa, Kim es el Pérez de Corea.
Sí. Ese es básicamente el equipo de guionistas. Mitad de gente con experiencia, pero nadie que te huele la peluca realmente. Pero está. Tienen, y otros que, bueno, la hija de showrunner.
Sí.
Después en el elenco, Gordon Cormier como Aang, tuvo un pequeño papel en Lost in Space y uno recurrente en The Stand, esta serie de, ¿cómo se llama?
Ah, la vampira, sí, en la novela Stephen King.
Stephen King. Kiawentio es Katara, es una cantante y actriz mohawk canadiense. Es conocida por la serie muy exitosa en Canadá, Anne Wiranee. Trabajó en Rudolph and Falls, una comedia de Peacock. Y es la voz de la hermana del personaje principal mohawk en What If, del hermanito. También trabaja en una película interesante llamada Vince, sobre las experiencias de una preadolescente o adolescente indígena canadiense durante un levantamiento o una especie de protestas que hubo en los 90 en Canadá, donde te das cuenta que si su nombre ya es complicado, el nombre del personaje que que Tangtawa o algo por el estilo es más complejo. La vida está linda la peli. Ian Ousley, como Sokka, tuvo un pequeño papel recurrente en 13 Reasons Why y en una serie llamada Physical, y aparece en un episodio de Young Sheldon. Es el que, bueno, resultó que si bien decía que era de determinada tribu estadounidense, parece que está enrolado en una de las tribus no reconocidas y que de hecho están registradas como las que son medio curro. Es un señor morocho que no acredita su ascendencia. En realidad, ¿es ese?
Sí, ahí estoy.
Dallas Liu es Zuko, trabajó en Pen 15, que justo hablábamos hace un tiempo, porque la protagonista de Blue Eye Samurai. En la película de Tekken hace uno de los personajes chiquitos, pero porque sabe artes marciales, el loco competía en karate en su adolescencia. En Mortal Kombat Legacy, y es el hermano menor del personaje de Aquafina en Shang-Chi.
Mira.
El queridísimo Paul Sung-Hyun Lee, como el tío Airo de King's Convenience y de Mandalorian. Daniel Day Kim, como el Fire Lord Osai, que bueno, Daniel Kim está en todos lados. Hawaii 5-0, Ángel, Lost, Hellboy, Star Trek Enterprise, en Voyager también. Tenía un papel regular en el spin-off de Babylon, Five Crusade. Y hace poco lo escuchamos en Ryan The Last Dragon.
Sí, hace poco. Elizabeth Yu, hace poco, ya pasaron como 2 años, creo.
Sí. Elizabeth Yu es Azula, no tiene muchos créditos, solo una película con Natalie Portman que se llama May December, ni siquiera es protagonista ahí. Una actriz bastante conocida estos últimos tiempos es Amber Mid-Thunder, que hace Princess Ye. Ella tuvo un papel principal en Elysion, la serie de X-Men, Roswell, en la última entrega de Predator, que es Prey. Papeles invitada en Reservation Dogs, Longmire y Banshee. María Yang, como Suki, no tiene ningún rol muy conocido, es una actriz polaca china. Y la querida Tamblyn Tomita como Yukari, Danny Pudi como Sai. Voy a hacer un chiste con Danny Pudi más adelante, pero me equivoqué, personaje. Él es Sai, el inventor.
Sí.
No es el amigo Bumi.
No.
James Xie, que repite su papel de la serie animada como el mercader
de repollo, sí.
Y George Takei es la voz de Ko de Face Stealer, que fue también la voz de un personaje de un alcalde de prisión de la Nación del Fuego en la serie original.
Y el actor que hace de Chao también es conocido. Puta madre, dame un segundito.
Sí.
Dame un segundo, porque es que el actor es conocísimo, no me sale ahora el nombre, pero recording Matthew Young.
Ken Leung.
Ahí está, Ken Leung. Ken Leung es Comandante Chao, que lo pronuncia medio para el culo, pero bueno. Eso viene en la serie original. Dicen Sao. Ken Leung, que dale, está. Y sí, quedemos a Ken Leung haciendo del Comandante Chao, o Chao, o algo así que le pronuncia en la serie, pero es un problema que viene en la serie original. No les puedo pedir demasiado. Que bueno, bien, hizo un, lo ves en muchas cosas. Yo lo tengo más de Lost, pero ha estado en,
ah, es verdad.
Pero ha hecho, estuvo en el X-Men de Last Stand, estuvo en Red Dragon, estuvo en Rush Hour. O sea, y lo más recientemente, bueno, hace de Eric Tao en la serie de HBO Industry, que no la conozco, pero bueno, y ahora está en Avatar.
Ok. Ahora todos ustedes sabrán cómo empieza una grabación de que levanta Sole de un podcast de ciencia.
Sole riéndose.
Bueno, es lo que aporto, es lo que aporta este podcast. La risa.
No, no hay conocimiento científico, una perspectiva femenina, no, 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 no.
No, 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 para nada, para nada.
Vocabulario maragato.
Sí, como potato.
Potato. Sí. Bueno,
como les contábamos, recibíamos a nuestra querida amiga y compañera Sole Machado. ¿Cómo estás, Sole?
Muy bien, más ahora.
No, ustedes no saben lo que estaba pasando afuera de este micrófono. Era un nuevo programa de Star Wars.
Sí, 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 lo dejamos para...
un nuevo programa.
Para el programa anual de Star Wars, de historia de Star Wars, hablamos de nuestras teorías.
Exclusivo para Paloma. Patreons.
Sí, sí.
Sí, 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 esa es buena. ¿Ves? Patreon, es que escuchar el detrás de bambalinas, las cosas la que pañera. No quedan. Sí.
El modo mayonesa de la mano, bueno, de Darth Vader.
Sí. Ah. No vamos a decir nada. Bueno, ya que habla el profesor dinosaurio, hola, culo.
Bien, bien.
¿Vieron ese meme de los dos tipos que están en la horca? Y le dice, ¿primera vez?
Sí.
Eso fui yo durante toda la temporada de Avatar Live Action con el profesor dinosaurio al lado. Porque claro, yo tengo 44 años y estoy acostumbradísimo a ver adaptaciones de las cosas que vi y consumí y leí en mi infancia y quejarme de ellas. Hoy estoy en un lugar zen en donde tomo lo bueno y dejo fluir e ir lo malo, menos cuando reseñamos, por ejemplo, X-Men Apocalypse.
Bueno, sí, o Dark Phoenix.
No, pero esa merecía ese odio.
Es verdad, Dark Phoenix fue peor.
Dark Phoenix fue mucho peor.
Dark Phoenix fue mucho peor. ¿Ves? Casi lo borré de mi mente.
O Wonder Woman 84.
Wonder Woman 84. Pero Wonder Woman 84 no era un tema de adaptación, era mala sola.
Ahora, Dark Phoenix es la que le hace el asesinato de personaje a Nightcrawler, ¿no?
No, asesina personaje, que es distinto.
Bueno, sí, está.
entonces pasó eso con esta serie animada que el profesor Dinosaurio ama de su infancia. Como habrán sabido escuchar en el anterior programa sobre Avatar que hicimos, y está bien, abrazo. También pasó mientras mirábamos Fallout. O Fallout, en realidad sería, ¿no?
Sí, o Fallout.
Fallout. Y bueno, es con la diferencia que Fallout es oficialmente canon en la serie de televisión.
Sí.
Y ahí también le dije, mirá, tantas cosas son canon y van y vienen, así que está. Pero bueno, entonces estamos acá para hablar de esta serie de Avatar Live Action, muy esperada. La primera vez que se hace un live action de Avatar.
Por supuesto.
Claro.
Me cuentan.
Que sea la única.
Sí, sí. Me cuentan. Es la primera vez. Nunca antes sucedió esto.
Y espero que no suceda de nuevo.
Sí, ya está confirmada la temporada 2.
Sí, claro, pero que no intenten otro.
Y la 2 y la 3, de hecho.
La 2 y la 3. Pero bueno, empecemos con nuestro habitual formato de ¿qué nos gustó y qué no nos gustó? Sole, ¿qué te gustó de esta adaptación?
Qué difícil decisión.
No, para mí es muy sencilla. Es corta mi lista de cosas que me gustaron.
No, a ver, yo tuve que ponerlo como en su justa medida y revolver ahí mis sentimientos y todo eso. Entonces, yo encontré cosas que me gustaron. Por ejemplo, el vestuario me encantó.
Es hermoso.
Es hermoso. Sí.
O sea, tiene detalles, por ejemplo, en la ropa de Soka y Katara, que parecen posta hechos a mano.
Sí, sí, sí. Esas cosas están buenas. Me pareció, y esto también es como que el problema es este, las cosas que me gustaron todas tienen algún tipo de pero. Por ejemplo, el vestuario me encantó, pero estaba demasiado limpio. No sé, le faltaba mugre al vestuario. Estaba hermoso, o sea, sueño con ver guerreras Kyoshis, o sea, cosplays de guerreras Kyoshis, porque está espectacular el vestuario. Me gustó el casting, me pareció que fue muy acertado, sobre todo ponle Sokka y Zuko, me parecieron muy bien, y el pero es, hicieron lo que pudieron con lo que tenían.
Sí. Pero, yo te acuerdo, el casting es excelente en todos los casos.
Claro, y no cometieron un error que nunca se cometió antes de poner a todos los buenos que sean personas blancas y que los malos sean personas de color. Eso nunca sucedió antes.
No, pues, no sé por qué lo traes a colación.
No, se me ocurrió que podría suceder en alguna situación.
Sí, sería un problema, especialmente si lo hiciese un director de color.
De color, no sería un problema si hubiese sucedido, pero claramente nunca sucedió. me parece que visualmente es muy rica. O sea, el control de los elementos está muy bueno. Dan ganas de seguir mirando, es tremendamente atractiva, como hicieron, no sé, los settings o Mashu, los animales, todo eso me pareció que estuvo muy bueno. Y acá ya estoy rascando el fondo del tacho.
Me comí flor de arroz con leche mientras veía el capítulo 5.
No, y esto es que las escenas que son de noche... se ve lo que está pasando.
La vara es bajísima.
La vara es bajísima, pero Game of Thrones.
La vara no existe.
No, está bien. De Game of Thrones hay unas cuantas series que...
A ver, sí, que padecen si yo...
No me acuerdo.
Chiques, yo soy mujer, estoy acostumbrada a bajar la vara, pero si la bajo más, estoy éticamente a favor del fracking.
Pensé que ibas a decir que estoy acostumbrada a no ver en la oscuridad o algo así. Yo no sabía. Si no conocía esa
debilidad
del sexo femenino.
No, claro, todos sabemos que las mujeres tienen más
mala visión
y no ven en la oscuridad.
Y se mueven usando colocación.
Claro. Por eso vamos al baño en grupo.
Es lo que iba a decir, porque si van al baño en grupo no tienen que usar la colocación, no tienen que gritar.
Por eso hablan tanto. La colocación. Es chiste.
Pero bueno, esas son como las cosas. Es lindo de ver. Y también, a ver, que hayan hecho el intento. Para mí. Fue valiente, es loable.
Estrellita dorada, good try.
Quisieron, no les salió, pero, a ver, hay que tener huevos para querer adaptar a Avatar. Yo no lo haría, sí, yo no soy capaz. Sí. Entonces, y me da la esperanza, o sea, lo otro bueno que le veo a la serie es que con sus defectos y lo que sea, puso a Avatar de nuevo en el zeitgeist, en el tapete. Entonces estamos de nuevo hablando de eso y tenemos la excusa para que alguien que vea la serie... puedo decirle, no, la animada es mucho más buena, o mira las dos, o como introducir a una persona al mundo de Avatar, que eso para mí siempre es un plus. O sea, llegues como llegues, es una cosa más que puede atraer a personas que quizás de otra manera no lo habrían visto. Entonces, que exista es un plus. Y esas son las cosas buenas.
Eso está haciendo ruido de rapar el fondo del carro.
Sí. El fondo del carro quedó limpísimo. Muchísimas gracias.
Lo mío es corto. El elenco está muy bien. Uh-huh. Todos los actores realmente hicieron lo mejor que pudieron. Y que de hecho ves lo buenos que son en su rol. Y visualmente es realmente sorprendente, no, pero es realmente... impresionante. La ciudad, Omayu es la ciudad de los
Correcto, sí.
Omayu es impresionante. Los templos del aire son geniales. La fotografía es muy linda. Casi nunca tengo nada que decir sobre los efectos en esta serie. Hay muy pocos momentos. Están muy lindos visualizados los animales. Que son una de las marcas características del universo de Avatar,
sí.
Y el vestuario también está muy muy bien. Y ahí es donde no tengo más nada para decir.
No, pará. También le tenemos que agradecer que nos haya regalado a Daniel Day-Kim haciendo del Fire Daddy Ozai.
Bueno, sí.
Quiero decir, claro. Vamos a decirlo todo.
Ese, ¿qué te gustó a vos?
Aparte, bueno, lo que ya dijeron, sí, visualmente la serie está muy bien. Eso es un logro importante, se ve que ahí pusieron la tarasca, se nota. Appa está tremendo, vamos a ver, los bichos en general están tremendos, visualmente...
Lamentablemente no son D. Bradley Baker.
No, le falta un poco eso. Los distintos, o sea, a ver, ves la diferencia entre las tribus del agua, los monjes de aire, los nómadas de aire, el reino de fuego, reino de tierra, o sea, que hay diferencia, se nota eso, está bien hecho. O sea, la serie a nivel visual es un calco de la serie animada. No, sí, como dijeron, los actores, con el guión que les dieron, hicieron lo que pudieron, pero están muy bien en su caracterización. O sea, te crees que el actor, te crees que el actor realmente es el personaje de una manera. Por más que después digas, bueno, capaz que no es como yo lo veo en la serie animada, pero bueno, esto es otro tema. Y dentro de todo, la verdad que lograron bastante hacer una primera temporada coherente, la verdad. O sea, es una primera temporada que adapta más o menos la primera temporada de la serie animada y más o menos lo logran bastante bien. O sea,
entretenida es.
Sí, totalmente. O sea, es...
Bueno, pero acá decir... tenemos al profesor, perdón, sí.
No, digo, o sea, que digamos... No, digamos, como que sí, logran más o menos adaptar el plot en general con algunos, bueno, saltándose partes, obviamente, pues son 8 capítulos de una hora versus 20 y pico capítulos de media hora. Pero bueno, o sea, dentro de todo logran, y incluso en algunos aspectitos expanden un poquito sobre algunos aspectos.
Muy poco, ¿eh?
Poquitito, pues eso, muy poquitito, pero alguna cosa. Por ejemplo, al principio del primer capítulo que, viste, que empiezan con el pasado, con justamente cuando es la primera invasión del Señor del Fuego y todo eso.
No, acá tengo un profesor Nazario que parece la pintura del Ángel Caído de Alexandre Cabanel.
No.
¿Con la cosa cara de odio?
No, ¿sabes que no?
¿Está zen?
No aplica el meme de First Time, no aplica el meme de Jack Sparrow, porque a mí no me están colgando, yo estoy flotando tranquilamente en lo que vendrían a ser las aguas de mi propia decepción. No me siento como que estoy en el precipicio de morir en este momento.
No estás.
Claro, no estoy.
¿Pero qué te gustó?
Qué lindo puedo decir que no se haya dicho nada. Visualmente es hermosa, es preciosa. Está traer esas cosas de la serie original animada a al live action con CGI.
Película de carne, como dijo una vez alguien en un comentario perdido.
Con CGI lo hicieron y lo hicieron bastante bien. Y el casting no lo hizo M. Night Shyamalan. Así que está.
Shyamalan hubiese hecho una adaptación.
Lo que no
significa. No estamos seguros que M. Night Shyamalan exista igual.
No sé. Lo que no significa que el casting sea bueno, querido oyente. Yo no creo que el casting haya sido bueno.
Ok. Vamos a eso cuando hablemos las cosas de
otro. Sí. Pero está ahí. Desde que vi el primer episodio de la serie esta live action
con actores de carne
y lo apliqué lo mismo para ver Fallout, es que es hermoso, era algo que con lo que me crié en la televisión y hasta ahí. Tengo que estar agradecido de que no lo están destrozando absolutamente, como por ejemplo si M. Night Shyamalan hiciera una película de Avatar.
Seguramente no saldría muy bien.
Sí, pero no,
por suerte nunca pasó.
Pero no pasó. pero está. Es ver cosas de mi infancia en la televisión de vuelta y tengo que apreciarlo y dejarlo pasar y fluir. Y a veces ignorar que son canon.
Pensé una cosa más que es buena de esta serie. No es picar temporada 3.
La vara es bajísima.
Acá tenían una historia coherente que adaptar.
Sí, no, a ver, sí.
Bueno, sí, bueno, claro, pero eso no es mérito de la serie, eso es mérito de Brian Kosciuszko que la escribió hace.
¿De quién?
Sí.
Brian Kosciuszko. Se llama Konietzko. y Michael DiMartino. Sí, me consiguió con una marca de ropa.
Consiguió con el polaco.
Y una marca de ropa.
Una marca de ropa de Argentina.
Sí, acá también en Uruguay. Le voy a contar lo que a mí me parece malo. Primero que nada, al comprimir tanto la trama, se pierde un montón de world building.
Sí.
Sí.
Que es una de las maravillas que le elogiamos durante una hora y media el otro día a la serie animada. Yo ya tengo el world building, pero temo que alguna gente que solo está viendo esto lo pierda y no les convenza tanto el mundo. No sé si es el caso en todos. Ahora vamos a escuchar un testimonio de alguien que la vio sin haber visto la serie animada y la disfrutó, pero bueno, creo que se pierde mucho.
Sí, totalmente.
El segundo problema es que le sacaron el 99% del humor.
Sí.
Y la vuelven una serie bastante seca. De ahí surge primero, Momo y Apa aparecen un total de 10 segundos.
Uh-huh.
Y lo peor, al perderse un poco el lado juguetón de Aang, se pierde su arco de aceptar su lugar como el Avatar.
Sí.
Aunque lo sigan como corresponde, ya se perdió esa reticencia infantil que tenía el personaje.
Sí, totalmente. Sí. Sí, sí, sí.
Y por ejemplo, le sacaron lo machista a Sokka.
¡Ah!
Y ahí también le cagan el arco.
Sí.
Porque mi siguiente nota es: This show has done Sokka dirty.
Sí.
Sí, 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 sí.
Me lo sanitizaron a mi pobrecito.
Mi nota
me lo
es:
destruyeron.
Aang de repente es un señor de 47 años, divorciado y averso al riesgo.
Sí, sí.
Sí.
Sí, más o menos. Saltaron un poquito eso.
Sí.
Profesor.
¡Oh! ¡Oh! Habrá cosas malas. Primero que nada, voy a sacarme la que nadie más va a decir del pecho. A mí no me gustó el casting.
¿Cuál es tu problema con el casting?
Mi problema con el casting no... No sé, vi un meme que es una comparación y no me lo puedo sacar de la cabeza. Parecen, los actores parecen los del episodio de la obra de teatro. La actriz de Katara es idéntica a la actriz dibujada del episodio de la obra de teatro.
No, esa no.
Igual a Katara.
Zuko es igual a Katara.
Zuko es un casting horrendo. Horrendo, porque es un nene cara de galleta haciendo del príncipe Edgy.
Se llama asiático.
A ver, yo no estoy diciendo nada, pero existe gente asiática que no tiene cara de galleta.
Daniel de Kim.
Daniel de Kim, gracias. No sé por qué era David de Kim.
El hermano,
sí. David de Kim, qué hombre, pero...
No te da Fire Lord.
No me da Fire Lord ahí para nada.
A mí me reda Fire Lord y le redoy y nos redamos.
Soledad,
Soledad.
Descarrila el carrito de la ciudad de tierra.
Y el único casting que es hay toda una cantidad de casting mediocres y malos. Y después hay un casting que está re bueno, que es el de ¿cómo se llama? El del tío Airo. Que es perfecto.
Ahí está agarraron, muy bien.
Que agarraron a uno de mis actores asiáticos favoritos de toda la historia de los actores asiáticos.
Don Paul Sung-hyun.
Sí. Y lo pusieron a ser uno de mis personajes favoritos de toda la historia de los personajes asiáticos.
Para mí ahí tenés sesgo, porque yo...
Obvio que tengo sesgo, lo admito y me regocijo en el sesgo.
Es el
pero nunca, yo nunca dejé de ver a Pa, el de Kim's Convenience.
Kim's Convenience.
Yo estaba esperando que Airo... Bueno, ahora cuando abra la tienda del té.
Bueno, cuando abra la tienda del té va a ser APA. Está perfecto.
Claro, pero no dejé de verlo en ningún momento. ¡Ah! ¡Qué obo!
De chancleta.
Sí.
Medias.
Después, la contracción de la serie, que no es culpa de los productores, ni de los creadores, ni nada.
Es culpa de que las temporadas sean cortas.
Es culpa del formato Netflix. Que es el precio que tenemos que pagar para ver Avatar de nuevo en la pantalla. La contracción y la reducción del humor, porque es en palabras propias de los productores de la serie, querían hacer un programa más adulto, más gritty, más visceral, le sacan todo ese carácter lindo, infantil, de exploración y de encuentro que tenía... la serie original. Aang literalmente es el votante promedio del Partido Independiente. O sea, no tiene nada divertido que vaya en su vida. O sea...
En la adaptación.
En la adaptación, sí. En la adaptación te parece que lee El Observador y come 7 galletitas cracker todos los días. Y nada, o sea...
negro, sin edulcorar.
Claro, lo único lindo que hacen es explorar un poquito la relación con Gyatso en el mundo espíritu. Y ya está. Si no, Aang es cualquier otro héroe genérico.
Ahí hay un poquito más que en la serie animada, ¿no?
Sí, por eso. Ahí hay algo, punto. Porque Gyatso casi que no parece.
O sea, es que recordemos que a mitad de camino de la producción o de la preproducción, Di Martino y Konietzko se fueron.
Me pregunto por qué.
Por diferencias creativas. Uh-huh. Yo creo que debe radicar en la sacada de la parte de humor.
Yo creo que también... Eso supongo, también supongo el hecho de que, sí, esto de también de comprimirlo tanto, me parece.
Es que no, es que eso debieron haber sabido de entrada que no iba a haber otra que comprimirlo porque no iban a ser temporadas de 15 o 20 episodios en Netflix. Netflix hace temporadas de 8 horas y punto. O sea, si entraron con esa, no podían irse por esa. Para mí tiene que ser el humor. Pues si vos, capaz que el world building no entraba tanto. Pero si vos le dejabas el humor, no estábamos hablando con esta negatividad hoy.
Sí. Y bueno, el haber amasado todos esos episodios, todos esos que son 22 episodios en la primera temporada, a 8 episodios, haber juntado todos esos episodios en uno solo, poner en el mismo episodio toda la cosa de Omayu, más el túnel secreto, más no sé qué, no, la serie no retuvo mi atención, no retuvo mi atención por más de 10 minutos cuando veía, wow, pelea de fuego, yupi, qué divertido. O sea, no retenía mi atención y no me encariñé con lo que estaba viendo. Habían pasado mi serie por una máquina de pasta y le habían hecho una hoja de lasaña uniforme, pero no era gracioso, no era divertido de ver, lo que sé.
Sole, ¿qué no te gustó?
De acuerdo con lo que vienen diciendo, no me gustaron muchas cosas, y creo que el pecado cardinal de esta serie para mí es que no me importó, no me generó nada. O sea, si la veía o la dejaba de ver... Honestamente la terminé de ver para terminar de verla, para hacer la reseña. Si no, no la hubiera terminado de ver porque ni siquiera me generó odio. El opuesto al amor es la indiferencia, y eso es lo que me pasó con esta serie. Y esa es la parte que me hizo enojar después.
Porque creo que la única razón por la que la terminé de ver, muchas gracias, fue porque la estaba viendo con papá y porque necesito Avatar como precisa, no sé, un adicto su droga. O sea, tuve que rasquetear Netflix.
Si quiere, hoy Sol hablaba de que tiene de bueno traer gente al mundo de Avatar. Me trajo a mí, por ejemplo.
Claro.
No. Yo eventualmente la hubiese visto a la serie animada, quizás, pero ¿por qué directamente me puse a verla?
Porque te obligué.
No, porque íbamos a reseñarla junto con la serie de live action en el programa y la quería ver antes de ver el live action. Quizás algún día la veía, pero quizás pasaba otra cosa y no.
Y así está con Korra, es imposible.
Estar no, vamos a ver Korra, claro que sí. Tranqui, porque también tenemos que reseñarla. Pero quiero verla.
El motor.
Quiero, sí, tiene motor. quiero verla. ¿Algo más, Sole, que
sí.
La indiferencia y el odio que tiene que ser la indiferencia por el odio?
Una de mis notas dice Bumi.
Sí,
ay, no, faltó. No, Bumi.
El daño que me hizo. El daño que Bumi. Me hizo Bumi. Ese casting sí me pareció malo. Porque vos me vas a decir que no son capaces de castear a un viejo que esté curtido y cuadrado. No van a conseguir.
Está lleno de viejos curtidos y cuadrados.
Está lleno de viejos curtidos y cuadrados.
No sé si está lleno, pero que consiguen.
Y además tiene posiblemente el rol más fácil de hacer de todos, viejo loco.
Claro. Y Y toda esa cosa de, o sea, le sacaron todo, todo el juego, toda la gracia a la serie. A toda la serie, porque, o sea, Bumi de repente es un viejo croto que le echa la culpa a Aang de que no está y no sé qué, cuando su rol es exactamente el contrario, es enseñarle a pensar fuera de la caja, no reprocharle cosas. Bumi, me dolió en el alma. Fue como, no me hagas esto, por favor. Y eso que yo no estaba pegada previamente a Bumi.
Pero ahora dijiste, bu.
Por favor, productores de Avatar Live Action, llamen a mi padre, porque con estos chistes se lo están perdiendo.
Es difícil que tenga menos humor.
Claro. Sí. O sea, cualquier contribución tuya incrementaría la cantidad de humor en esa serie por 1000%.
Te agradezco la confianza.
Y después creo que fallan mucho, y acá es como comunicación científica 101, informar, contar y concientizar no son objetivos. Para todos mis alumnos que están escuchando, es tipo, vos no te podés quedar en contar las cosas. Vos tenés que hacer que le importe a la gente, que haya algo, que sea, no te estoy contando, te estoy mostrando. No me alcanza que Aang diga, ay, a mí me gusta comer tortas de banana y jugar al airball y tontear con mis amigos. No. Ese Aang que está ahí, no le creo nada de lo que está diciendo. Show don't tell. Exactamente, creo que fallan categóricamente eso, sí. En el show don't tell. En el sí. Nos dicen las cosas, yo a Katara la, y es mi siguiente punto, la voy a denominar Katarant. Porque esa no es Katara. Katara es tipo, yo quiero ser una guerrera. Sokka tiene, o sea, como que todo el mundo dice las cosas y nadie muestra. Entonces, puede
ser. Son recortes de cartón de los personajes originales.
Sí, son tenemos Avatar en casa. son eso, los personajes. Avatar son la gracia de Avatar.
Son la obra de la Nación del Fuego.
Claro, nada, todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Entonces, los personajes no son nada y simplemente te dicen las cosas que están haciendo y las cosas que supuestamente sienten o lo que sea. Incluso Bumi te dice que está resentido, no demuestra el resentimiento.
Cuando la Nación del Cartón Plaza sacó.
Claro, o sea, son copias berretas de lo que podrían ser, que es la gracia de la serie original. ¿Por qué la serie original nos pega? Por las relaciones entre los personajes, por las cosas que pasan, por cómo vos ves los conflictos. Y puede ser un artefacto de que tienen menos tiempo. Yo creo que no, porque al final del día tienen 16 horas. Y yo creo que se podía haber hecho...
8.
8 horas.
Ni 8, probablemente.
Se podría haber hecho en 8 horas algo bueno en el que vos veías las relaciones entre los personajes desarrollarse más naturalmente y no que te estuvieran que estar diciendo, ah, me pasa esto, me pasa lo otro, sino que... Nada, ese es la cosa más grave, que por la forma, porque se viera espectacular, perdieron un montón de la sustancia.
Uh-huh.
Y en particular eso, destrozaron a los personajes porque ninguno tiene ningún defecto, no tienen sus fallas fatales. O sea, uh-huh. Katara no es enojona y no se siente menos que el Avatar, y de repente es maestra agua sin haber entrenado un segundo. Nadie nunca entrena, todos nacieron sabiendo. Zuko no persigue su honor, y ahí no podemos, o sea, la gente que ve el live action, o sea, no, pero no con la cosa de foco obsesivo de voy a hacer lo que sea por conseguir.
Simplemente no hay lugar.
No hay lugar. Entonces es como... uno de mis elogios favoritos, que es te doy hasta que Zuko recupere su honor, no funciona con este Zuko. Y eso me parece terrible. Sokka.
¿Sabes qué?
Sokka, pobre Sokka, sí, lo destruyeron. Le hicieron daño. Es tipo, la pelota, pues, sí, la tontería de, ay, estoy dividido entre ser ingeniero y ser líder y ser guerrero, cuando justamente la gracia de Sokka es que es las tres y eso lo hace ser quien es, o sea, es el líder indiscutido del Team Avatar.
Sí, claro que sí.
Porque es el que piensa diferente, exacto. Y este no, además, o sea, no es sexista, pero igual, no me hagan hacer esto. O sea, es peor. Los personajes, ninguno tiene las fallas que terminan superando en sus arcos narrativos. Entonces no hay nada que superar, son unos personajes planos.
Me hicieron Boneless Avatar.
Katara, la de la Katarant, la de la serie animada, jamás se enojaría con Toph y no, jamás le diría, las estrellas están hermosas, qué lástima que no las podés ver. O sea, nunca. entonces es como...
Pero ¿sabes qué?
Nada, son copias baratas.
Yo sé dónde radica el problema acá.
De los personajes. Y es el problema de que no podemos desaber cómo eran.
Yo sé dónde radica el problema acá. El problema acá radica, y los oyentes que escucharon la ficha, es que la mitad del equipo de guionistas tiene créditos y experiencia y la otra mitad no realmente. Porque tenés gente que trabajó produciendo y editando y escribiendo Super Girl, Legends of Tomorrow, Walking Dead, Grey's Anatomy, Percy Jackson, etcétera. Pero después tenés gente que fue asistente de director, de guionista, asistente de producción, la hija del showrunner, que tiene varios cómics escritos de Marvel de personajes menores como Silk, Ghost Spider y la Tiger Division. Y que es staff writer en Quantum Leap, la mitad del equipo de guionistas tiene créditos y la otra mitad es tipo, yo no quiero sospechar de la hija del guionista, del showrunner, pero cuando vemos el resultado, ella y el tipo cuyo único crédito de guiones es esto, la tipa, perdón, y antes era asistente de guionistas en la versión 2020 de Amazing Stories, yo qué sé. Medio como que te das cuenta que dijeron, ata, esto ya está escrito. Precisamos medio equipo de guionistas que sepa laburar y medio equipo de guionistas que pueda escribir a máquina.
Yo me pregunto qué hubiera pasado si, hipotéticamente, si M. Night Shyamalan hubiese hecho una película de Avatar, lo hubiese pasado 8 horas en vez de una hora y media.
Sí. Pensé que se hubiesen quedado Kosuko y San Martín.
Ah, bueno.
What? ¿Qué?
No, si se hubiesen quedado los creadores. Yo qué sé, yo creo que en realidad tendrían que haber invertido en algunos guionistas como la gente para redondear el equipo en vez de la gente que no tenía demasiados créditos y la hija del showrunner que escribió por Decon.
Claro.
Sí. Es que ahí es donde. Nada, donde vive y muere esta historia en particular, porque de nuevo, yo no creo que ninguna persona que vio Avatar la haya visto exclusivamente por la animación. O sea, quizás te llamó la atención por eso.
No la de la primera temporada, no.
Claro, pero te quedás porque les crees las relaciones entre los personajes. Les
desde
crees
el primer momento.
Los arcos, les es creíble los errores, o sea, los defectos que tienen. Entonces, le pasó, por ejemplo, con Katarant, es clarísimo, le pasó lo mismo que a Hermione de la obra de autor desconocido, que en la versión escrita, en la versión original, tiene un montón de defectos que en las adaptaciones, en las películas, desaparecen, porque ¿cómo vamos a tener una mujer con defectos? Y no tiene ningún tipo de gracia, porque la gracia es, tiene defectos y tiene cosas buenas. Eso lo hace ser un personaje complejo, que a veces se equivoca, que se manda macanas. Acá es tipo, Katarant ni siquiera es capaz de robar el pergamino para entrenar los 32 segundos que entrena, ni siquiera se robó ese pergamino. Se lo puso la abuela expositoria en la mochila.
Bueno,
es paraguaya, expositoria.
Expositoria, sí, es paraguaya. Yo sé que este te va a tocar directo al corazón, Sole. Azula. Toda la primera temporada se pasa en construirla como este villano en el original. Construirla como este villano que te tiene que dar miedo, que te tiene que generar alguna reacción porque es tan mala, tan malosa, tan no sé cuánto. Acá la hacen aparecer de la nada, aparece en el mundo por generación espontánea, la dejan adentro de un tupper con aire y aparece encima del sándwich. O sea, y no hacen ninguna cosa de personaje con ella más que ya empezar a intentar a redimirla. Ni siquiera le muestran los defectos y ya la están intentando redimir.
Claro,
están intentando decir que era por el papá, que no sé cuánto.
Y eso también, sí. Azulant. Porque,
sí, Azulant.
O sea, bueno. ¿En qué mundo Azula va a dudar si ella no será, si Zuko no será mejor que ella? ¿En qué mundo? No existe. Ella en ningún momento entretiene esa idea porque no tiene ningún tipo de sentido para ella. No existe en su psique.
Ustedes no la ven, pero Soledad está trepada arriba de su escritorio. Indignada.
Los vecinos le están diciendo qué está pasando en casa de Sol.
Con la escoba.
Alejandro Bascolé.
Indignada.
Pero bueno, entonces acá lo que tenemos es eso. Al comprimirla, perdés world building, decidieron quitarle el humor y pusieron al equipo de tercera división en la segunda mitad del partido. No me sale la metáfora de fútbol.
Estamos en la B.
Pusieron guionistas que no daban la talla.
Pusieron a Miramar Misiones a jugar un partido nacional.
Miramar
Misiones. Mira, el otro día.
Sí, pero igual ahí hacen goles, claro.
Pero no, se descansaron en que tenían un material que ya funcionaba y claro, le sacaron lo que funcionaba y no lo adaptaron bien.
Sí,
y además quisieron hacerlo, a ver, ellos mismos maduro. Dijeron, queríamos... Sí,
maduro,
pero,
sí.
Pero no, creo que no es maduro el tema de decir...
Gritty.
Es que yo no creo que fue por ese lado. Yo creo que lo que quisieron hacer es básicamente hacerlo un poquito más, a ver, sí, no, un poquito más apto, gente más grande, comillas, comillas, por una cuestión de buscar un público más amplio que solamente el público... objetivo de la serie original y el público que vio la serie original. Como que se me dijo que queremos, de hecho en una entrevista al showrunner, creo que decía, o sea, como que lo que queremos, o sea, queremos que, bueno, enganchar a gente, que esto apele a gente que ve series que no necesariamente son el estilo de serie de Avatar. El tema es, pues se les fue para cualquier lado, pues dijeron, porque de hecho ves la entrevista y dice, sí, gente que vio series normalmente, como que mostró un series, tipo, cuando ves eso, sí. Sí. No, ahí la
pifia, o sea, hermano. ¿Estamos ante un caso de José el ex milico?
No, ¿en qué sentido?
Así le decimos nosotros a Pani.
Sí, sí.
Que le sacaron tanto lo que la hace que le hicieron algo genérico.
No, tampoco tanto, yo no. Tampoco, en ese sentido no. O sea, si dijimos, a ver, ahí tiene problemas, pero la trama está...
Está porque la escribieron Di Martino y con esto.
Está porque ya venía escrita, claro.
Claro, está porque tiene los hitos que tiene que tener para hacer la trama.
Está bien, pero chicos...
Pero le sacaron el número de series.
Está bien, pero no es un caso de José Lex Milico,
claro,
porque no son artistas marciales con ropa de calle,
claro,
tirándose, o sea, patadas... No, y tirando fuego con un encendedor.
Claro, ¿no? O sea, no es que es por tal cual, o sea, no es donde de repente tipo le sacaron todo lo que él hace, lo que es. Tenés la trama, tenés el mundo, tenés las cosas esenciales, las tenés.
Están los adornos, le sacaron la sustancia.
Tenés cosas, tenés cositas, tenés, o sea, toda la parte de las guerreras que hoy está, no está tan bien como en la serie animada, pero está y funciona bastante bien. Es como que en muchas cosas yo creo que intenta, hay cosas que están pero no llegan, ese es el problema. Y es como que también que es por eso, es que le falta, yo creo que no es que le falta todas las sustancias, sino simplemente hay cosas que no llegan, es como que queda de menos. Y por otro lado, es metieron cosas, como por ejemplo todo la cosa de que Yue sea Bender y tenga este su lado espiritual falopa. Que es al pedo, es completamente al pedo, o sea, entiendo que digan, ok, esto como medio para justificar por qué, pero en la serie animada no está justificado eso, no tiene por qué estar justificado, simplemente ella es quien es, no hace falta que tenga poderes extra, simplemente es quien es porque vive, se llama UE, se llama Luna, o sea, guiño, guiño. ¿Eh? O sea, para quien no sepa, UE en mandarín es Luna. Así que, si sabes mandarín, es como que, o esas palabras, es como que está ahí servido. Pero bueno, pero también, o sea, es como que evitó el tema de Katara y el maestro de Waterbending, o sea, esas cosas están, pero lo que pasa es que no llegan a profundizar en nada y profundizan a veces en cosas que no aportan en nada.
Bueno, el ejemplo vivo de esto que me pasó cuando estábamos mirando, que me quemé de una forma que creo que tuvimos que pausar porque me estaba quejando. era que se tomaron como unos buenos 5 minutos para hacer una reunión que no existía entre Jun, la cazarrecompensas, y el avatar para decir, ah, no, pero son todos malos, cambian las banderas, cambian las naciones, pero ya es todo lo mismo. Que no estaba en la serie original, que se entreveía entre los episodios, que podían haber usado en desarrollar cualquier otra cosa más linda y más divertida.
30 segundos de entrenamiento de alguien.
Sí, 30 segundos. Esos 5 minutos que gastaste en darle un poco de profundidad a Jun, que es un personaje de segunda, aunque a Jun yo tengo los mismos sentimientos por los que tiene, ¿cómo es que se llama? Sole por Fire Lord Osa y versión de Kim. David, de vuelta.
Me sumo a tus sentimientos.
¿Pero por Jun o por la actriz?
No, por Jun. Y la actriz. La actriz también es linda, pero por Jun es la idea. Es el ideal.
El concepto. El concepto Jun.
Es el Jun ideal platónico.
¿Qué es esto? ¿Y dónde está este panel de expertos que alababa a Ty Lee?
Es que Ty Lee no está en la serie.
No está todavía.
No, ya sé, no. Pero...
El momento que aparezca probablemente esta serie...
No, Ty Lee está.
El momento que aparezca... que hagan algo con ella, claro. Va a mejorar esta serie por mil, a menos que hagan cagada, como ya hicieron. Pero está, es Boneless Avatar, le sacaron la gracia de los huesos, el sí. es una pielcita de Avatar ahí aplastada.
Vamos
con chimuelo.
Sí. Ese, el elefante en el cuarto, el sopapo oriental que no aparece,
que no está. Bueno, a ver, sí, si bien hay buenos movimientos y las peleas parecen peleas dentro de todo, no está justamente, le sacaron una cosa que es, como ustedes decían, le sacó la esencia, bueno, una de las esencias de Avatar es justamente que cada bending es un estilo particular de artes marciales chinos de la vida real, y acá no está eso. Acá los airbenders hacen, se flotan y hacen cosas con el viento, pero no hacen pakochan. Los firebenders tiran fuego como si fuese magia, como que lo conjuran, y vos ves la serie animada y no es eso lo que hacen, es otra fisicalidad, digamos, se sale más de adentro, no es como algo que conjuran, y no hay un puto earthbender que te pueda hacer un mapu como corresponde, mapu postura de caballo, kibadachi, y fucking jungar la concha de su madre, si no haces un buen fucking mapu, estás cagando la vida. La única que más o menos hace algo decente es Katara, y hasta por ahí, que se pone a hacer un poquito de Tai Chi, pero hasta por ahí, y de hecho, ese es un problema también, es nerfearon a Katara mal, porque Katara es como que, eso es un que va de la mano, o sea, la nerfearon mal, como que se pasa toda la serie como tratando de aprender, y Aang nunca aprende waterbending. Y es como una de las cosas centrales de la primera temporada es Katara aprende,
no mejorando, es de Book of Water.
Claro, tipo, es mejorando su waterbending, que ya lo sabe, y Aang aprendiendo, tipo, qué sé yo, o sea, tipo, y eso no está. O sea,
yo ayer en la pileta del club hice más waterbending.
Claro, o sea, y pues, Katara dentro de todo, bueno, al final sí, al final sí la agarra la mano, yo, y es la única que la vemos practicando y que la vemos más o menos haciendo cosas que más o menos parecen Tai Chi.
Pero no la vemos practicando y es tipo, quiero ser guerrera, en lugar de, quiero que alguien me entrene.
Claro, o sea, ese es otro tema, sí.
Y toda la parte de los celos que ella siente por el avatar, pero al mismo tiempo, como que el conflicto de estar celosa del avatar porque naturalmente puede, pero después superarlo porque ella entrena más, eso claro. Es Katara, y esto no está acá.
No, no está acá. Acá el un problema de desarrollo de personaje que tiene es que Katara está nerfeada, Katara es como que...
Katarant.
Sí, está Katarant. Como medio... O sea, a ver, al sacarle a Katara, es como que hicieron más maduros a Aang y Ahsoka, y entonces se pierde lo que pasa en la serie animada, que justamente Aang y Ahsoka pasan un montón de tiempo pelotudeando, y a Katara es la que los tiene que decir, chicos... Pónganse las pilas y que estamos en guerra, básicamente. Y se pierde todo el tema. Aang es como que está conflictuado mal, pero está, como dice Sole, es un tipo de 40 años recién divorciado, que está como, uy, no, sí, porque soy el
Washington.
Claro. Y es como que no tiene el eso que tiene, ¿cómo se llama? Claro, le falta, además le falta eso de que en la serie animada, sí, por eso, nos falta eso que es que él se refugie en su propia infantilidad para decir, okay, tipo, soy un pibe, es un pibe de, no sé, 12 años, ponerle, y es como que sí, acordarse que sos el último de tu gente y los masacraron a todos y no pudiste hacer una mierda porque estabas lejos, es como que te va a traumar y entonces ¿qué hace el pibe? Hace lo que puede, viviendo su propia infancia que perdió, medio. Y acá no, acá es como que asume su rol de uy, no, bueno, hay que ir a...
Tengo que ir a laburar. ¿Dónde está la sección de economía del diario?
Es tal cual, es como que... Es
mis siete galletas.
Es eso, es como que... Y Soka es como que está bien, sí, le sacaron el machismo que dentro de todo tiene su momento con las reglas Kyoshi, donde está bien, hace el comentario.
Tiene arrogancia, pero no es por machista.
No es por machista, pero tiene esa arrogancia, qué sé yo. Pero no, a ver, es como que Sokka es demasiado maduro de a ratos.
Sí.
Lo mismo con Aang. Y a Katara le hicieron muy pelotuda. Es como que le bajaron le nerfearon a Katara y los otros dos le subieron como los envejecieron, los en adultos, y es como que no funciona. Es como que le corta un parte de desarrollo, y aparte de cosas como, por ejemplo, hicieron el cachito ese del demonio este, el espíritu robacara, así que yo, y todo lo del, y mezclaron con el episodio de Heipai, el espíritu oso, que lo dejan, no lo dejan sin resolver, es tipo, te mezclan varias cosas en un capítulo de dos capítulos, de hecho, del mundo espiritual, y qué sé yo, pero no te resuelven qué pasa con Heipai, el espíritu blanco negro o negro blanco jepa en negro blanco literalmente
pintaban con crayolas
es como que
y Martino,
o sea, y es como que hicieron en sí, bueno, ninguno de los dos sabía evidentemente chino, pero
bueno, el lago Laogai, el lago Laogai,
pero pintaban con crayolas porque era una serie para niños.
Sí,
está bien, igual. Tienen
crayolas bastante finas, ¿eh?
No, claro, sí. Pero con los nombres, me estoy riendo los nombres.
Son los nombres, está bien.
O sea, si agarras los nombres, como que, qué sé yo. O sea, si sabes un poco mandarín, es como que vas sacando un montón de guiños por ahí. Pero bueno, cuestión de que tiene eso, es como que le falta el... Le faltan esas cositas, es como que le falta un... intentaron y llegaron hasta cierto punto, no fracasaron, para mí no es un fracaso estrepitosamente, como que tipo, pero bueno, no llegan y se... Y además encima, volviendo a la parte de las artes marciales, vi una aparición del pibe este, el que hace de Abad Deang en, no me acuerdo qué show, qué sé yo, estos de Talk Show Yankees, y se manda unas volteretas y unas cosas, sí. Ok, el pibe tiene entrenamiento. Pero ¿por qué no hacer lo que tiene? ¿Por qué no le pusieron a hacer Baguazhang en vez de volteretas? Zuko hace la misma patada voladora todo el tiempo. Hace una patada giratoria.
Y el actor de Zuko es un tipo que compitió desde la infancia hasta adolescencia internacionalmente en karate.
Claro, o sea, y hace la misma patada todo el tiempo.
Creo que acá podemos estar ante la otra pata que hizo que Kosciuszko y San Martín se fueran de la serie, que quisieran boludear la parte de artes marciales.
Es posible, sí, no sé si se fueron por eso o porque se fueron, eso nunca se
fueron por diferencias creativas.
Entonces, claro, no, que eso es eso, que seguro, por eso pasa que no sabemos si llegaron a ver ese tema. Porque eso ya es más de cuando estaban filmando.
Sí, pero puede haber estado en las decisiones iniciales.
Sí, que es una decisión muy chota, decir, justo sacarle eso que es parte del espíritu central de la serie animada, o sea, por algo.
Sí, sí. Se tira los permitidos.
Espero que bueno, si hacen dos temporadas más, por lo menos que arreglen eso, que no les cuesta nada.
Eso hay que ver.
Y encima, bueno, a ver, si llega a aparecer el maestro Pien Dao, y Pien Dao es literalmente Sifu Kisu en la serie original, o sea, así que es como que, bueno, chicos, o sea, háganla bien, tráiganse a Sifu Kisu para que les haga las coreografías, o alguien de su escuela más o menos, y tráiganlo para que haga de Pien Dao, porque es el mismo, el personaje es él, literalmente, o sea. Una cosita más que no me cerró de es que el tío Airo a veces se me hace como que le falta la tranquilidad que tiene el Airo de las animadas. A veces es como que se lo ve muy también, pero eso es un tema de más, me parece más de que justo el actor no la transmite bien. Eso puede ser un tema de guión o puede ser un tema de coso, pero me parece que le faltó. Sí, puede ser eso, que probablemente es eso, es el tema de dirección, que me siento que a veces este Iron no es tan, no transmite la tranquilidad que tiene.
La plomo.
Claro,
es como si que... Si justo hay alguien que es terrible ñoño y puede haber visto la serie, es Paul Sung-hyun.
Es posible, sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho tiene una foto con el actor de actor de voz de Airo, el segundo actor de voz de Airo.
No, con el segundo. Pero es más bien un tema de dirección y de lo que le dieron para hacer.
Sí, sí, totalmente.
Justo él que probablemente sea el actor de todo el cast. Sin desmerecer a Daniel de Kima, Tani Tomita y otra gente que está por ahí, digo. Pero.
Sí,
con experiencia en todos los medios.
Y es el que le dieron el personaje más complejo, además, de los tres.
Sí.
Bueno, acá tenemos un problema. Tenemos varios.
Pará, yo tengo dos cosas más que tenemos que discutir.
Te fuiste calentando por el camino.
Porque si ustedes pensaban que yo estaba subida arriba del escritorio.
Ahora está subida arriba del monitor. Es complicadísimo porque es plano.
Claro. Sí, pero estuve entrenando.
Bien, muy bien.
¿Qué opinión les merece el final cuando es... a mí me resultó muy... Nadie se olvida de la Inquisición Española. Es tipo, no, atacamos la tribu del agua del norte para distraerlos y atacar a Omayu Basinse, no sé, no, ni siquiera lo retuve de la calentura que me agarré, de era todo un plan, que era el mismo plan del episodio 1, atacar A para distraer y en realidad tomar B. Pero no tiene ningún tipo de sentido.
No, porque ponen...
O sea, ¿cómo?
Porque la armada que mandan al Polo Norte es una armada del re carajo, son cientos de barcos, o sea que es un...
Esta es la situación.
Sí, es como que te estás sacrificando un poquito mucho, o sea...
Pero además, ¿qué sentido tendría? O sea, si vos lo tomás así, les crees y decís que ese es el plan, es un plan estúpido. Porque ¿qué le importa a un pueblo de la Nación de Tierra si están atacando a la tribu Agua del Norte?
Sí.
¿Qué le importa?
Claro, pues además sabemos que, a ver, hace 100 años que está la Nación del Fuego más o menos conquistando el mundo, y sabemos que eso hace que ya hace que las distintas naciones, digamos, estén, o sea, bastante divididas. O sea, porque están cada una lidiando a su manera con el. Entonces no tienen una cuestión de. No hay una ONU, básicamente, que diga.
Claro, entonces me pasó eso. Es tipo. Honestamente, no me acuerdo si lo que toman es Omayu o Basinse. Y no me importa a ese nivel. Pero ¿por qué a Basinse le importaría o bajarían sus defensas de alguna manera porque estén atacando a la tribu de Agua del Norte? Eso.
¿Quién es?
Me estoy subiendo al monitor.
¿Y qué era la otra cosa que querías?
Y la otra cosa, francamente, subí al monitor, es ¿Nadie se dio cuenta? No, la respuesta es no. ¿Nadie se dio cuenta que por intentar sacar el sexismo lo hicieron todavía más sexista? Porque...
Suki. Sí, bueno. ¿Quién es la explicación?
Sukint. No, Suki la de live action.
Nah, Suki está re bien. O sea, pasa que le falta el... A ver, se cagaron en el sentido de no se animaron, por cagones, a hacer todo, tipo, no sé, a poner a Sokka en full makeup, porque, no sé.
¡Claro!
Pero o Suki sea, está bien. O sea, el problema no es Suki, el problema es Sokka.
No. El problema son ambos. Pero además, la gracia de Suki es, soy una guerrera y soy una mujer. Soy ambas. No hay una dicotomía en la serie animada. Y en esta, ay, gracias Sokka por traerme el mundo. Y yo...
Le dije a mi padre con el micrófono apagado que toda esta character assassination me da ganas de hacer la muerte del autor, pero el autor en este caso son Coñesco y Di Martino, y a ellos no lo quiero matar.
Entonces me pasa eso, o sea, explícitamente en la parte, en la relación entre Suki y Sokka, ella lo empieza a respetar cuando el tipo se baja de su pony y la reconoce como guerrera y como mujer, y ahí se lo chuponea como tiene que ser. Acá, nada. No pasa nada. Y es tipo, oh, gracias, Sokka, no sé qué. Me pareció mucho más sexista, me pareció como que no tiene ningún sentido. Es como que lo vio, le gustó, lo vio sin remera y dijo, apa, y ta. No.
Entró como Sonia Daniel de Kim.
Claro.
Sí, coincido completamente en que la serie, al bajarle el sexismo a Sokka, o no por eso en realidad, pero, o sea, al querer nivelar todo, niveló para abajo.
Claro, pero por...
La cagó.
Dijeron, esto va a ser menos... O sea, queremos que sea menos sexista. Entonces, capaz que fue inconsciente... Capaz que no tenían a alguien ahí que dijera, che, pero mirá que la gracia de estos personajes es esta. O sea, lo mismo con Katara. O sea, por hacerlo menos sexista, él nunca le hace ningún comentario, entonces ella no puede demostrarle nada y nadie tiene ningún tipo de relación con nadie, ningún personaje tiene ningún error y ser mujer es ser una cosa así intocable, perfecta, con un halo, que está todo bien y solo hace las cosas bien. Pero sobre todo eso, me pegó en el quinto forro.
Y capaz que la mitad de tu equipo de guionistas son dos personas que no tenían otros créditos de guionista de verdad y la hija del showrunner.
Sí, pero también, o sea, eso no es excusa. No, es excusa.
No es excusa, es explicación.
No, tampoco, porque se lo tienen que mostrar a alguien y alguien les diga, che, yo entiendo que no quieren que Sokka sea sexista por la razón que sea, ponele, no quieren.
No, pero está bien, arriba del showrunner, está el showrunner y arriba del showrunner tiene que haber ejecutivos que no se descansen solo en que es una propiedad reconocible.
Pero es eso, o sea, me parece que le sacaron toda la gracia al personaje de Suki y a lo que representa ser una guerrera Kyoshi. Y, además, ser mujer. O sea, son dos cosas que están asociadas, porque las guerreras Kyoshi son mujeres, pero que van más allá. Entonces, le faltaba, no sé, creo que en un momento hasta, tipo, Yue lo único que hace es estar en la cocina. Y después va y se vuelve la luna, o sea...
Hacer un sándwich, Yue.
Básicamente faltó eso. Y la ponen en una posición como re de servicio y de abnegación. Entonces, en intentar que Sokka sea menos sexista, por la razón que sea, hicieron un producto más sexista que la serie original, que es anterior.
Sí. Que no, que la serie original no es un producto sexista, todo lo contrario.
No, por eso, pero es tipo, no, porque, o sea, pero es eso, sobre todo me hizo daño personal a mí Soledad de Machado, comunicadora científica, me hizo daño ver cómo hicieron el episodio de la isla Kyoshi. Me hizo daño a mí.
Daño psíquico.
Daño, sí, me hicieron un vicious mockery a la distancia.
Oh, uno de los spells favoritos de Gardel, Rablotin Psychic Lance.
Horrible, horrible. Me hizo daño ver que en un intento de porque vos podés decir, mira, en este mundo no existe el sexismo, pero después hacen las pelotudeces como, ah, las mujeres también quieren luchar, pero tuvo que venir Katarant a decirle al viejo, que ya me olvidé el nombre de lo enojada que estoy.
Viejo,
al viejo. Paco, Paco. Ay, mirá, todas ellas quieren pelear. Vos me decís que si honestamente las mujeres de la tribu de Agua del Norte honestamente querían ser guerreras también y no quedar relegadas a una tarea de cuidado, a una tarea de sanación, no iban a organizarse y precisaban que viniera Katara a decirles, ay, ustedes también pueden pelear como yo. ¿What? No, no, daño psíquico.
Soledad, te voy a pedir que te bajes del monitor, que te bajes del escritorio, te vas a lastimar.
Ahora sacamos la bolsita de Cat Tate y empezamos a... Dale, Soledad, dale, baja.
Te vas a romper la crisma.
Me hicieron bueno, daño.
Sí, pero excelentes puntos esos. Gracias por aportarnos.
Y
acá vamos a lo que estaba diciendo yo, que hay un pequeño problema. Todos nosotros traemos un punto de vista distinto. Soy dinosaurio con haber visto la serie de su infancia, Ezequiel desde el lado de las artes marciales, yo que la vi recién, Sole que como mujer nos puede señalar ciertas cosas que nosotros no habíamos notado. Todos compartimos un montón de cosas, pero todos vimos la animación.
Yes.
Entonces, somos una pequeña fracción del público objetivo.
Sí.
Sí.
Y acá en Perdidos en Éter tratamos de traer otras voces, otras campanas, ya sea con invitados de la gente que suele venir, como Sole, por ejemplo.
Oli.
Llamanos a
mi. Ya me bajé. Claro. Yo, a ver, vamos a decirlo.
Ya me bajé del monitor.
Ya me bajé del monitor.
Estás sentada en el escritorio con la patita colgando.
No, estoy sentada en la silla. Pero es eso, o sea, no, sentada en la silla.
No.
Pero es eso, o sea, me genera todo esto y lo peor de todo es que así todo me chupa un huevo la serie y eso es lo peor.
Está bien, pero a la serie le fue bien porque hay otro público objetivo. No puedo mostrar a todo el público, pero yo le pedí a alguien que nos diera una opinión, alguien que no hubiera visto la animación. Y acá donde está Sebastián Navas, dibujante de cómics, dibujante, por ejemplo, de los Galactic Rodents of Mayhem, o los Capinchos Espaciales. también ha hecho algún cómic conmigo, como por ejemplo uno de Grimorio del Plata. Y Sebastián vio la serie sabiendo un poco de qué iba la animación, y la vio. Vamos a escuchar un poco editado su testimonio. Sole y ese ya lo escucharon antes, pero Sole y Sole están los puntos acá en mis apuntes.
Ok, a ver, vi la serie Avatar sin haber visto nunca la serie animada. O sea, tengo una noción de lo que va, tengo una noción de los personajes, qué hacen, o sea, los principales los conozco, los antagonistas. Pero nunca vi un capítulo completo de la serie de animación de Avatar, ni la de la segunda parte, creo que era Korra, que se llama. Y quiero aclarar una cosa, estamos viendo una serie que está dedicada a un público preadolescente, me parece, ¿no? De ahí para arriba, basada en una serie animada para niños, ¿no? Vamos a centrarnos en eso, ¿verdad? No estamos analizando True Detective, temporada 1, o sea, esto es un producto basado en una serie de animación para niños, ¿no? Apuntado, me parece, a un público preadolescente. Lo que vi, lo que me llamó la atención, los efectos especiales, la verdad que me estaban muy buenos, la ambientación y los trajes también, o sea, vos mirás el detalles tontos que vos mirás en la ropa de los dos hermanos de la aldea del agua, tienen unos trajes que tienen detalles pintados a mano, o sea que vos te das cuenta como que alguien en la aldea los pintó a mano, las armaduras, la parte que sea de cuero parece cuero, la parte que es de tela parece tela y la parte de metal parece de metal. Pues bueno, como los personajes los conozco por arribita, me parecieron bastante carismáticos los personajes, ¿no? O sea, me encantó Suki, después Zuko y el tío un cra, me encantó el viejo. Los tres principales también, o sea, nada que decir, nada que... O sea, son niños interpretando a niños, o sea, unos que son niños un poco más grandes, ya adolescentes, y el otro es un niño chico que se quedó congelado para siempre, se le murió toda la familia, todos los amigos. O sea, pues por ejemplo, las coreografías de pelea, que es algo que yo miro mucho, están correctas, o sea, vos ves gente que está peleando, se tiran sus poderes, sus manejos de los elementos, están bien hechos. Cada uno de los personajes se presentan lindos, o sea, es interesante. Cuando llegan a esa villa de guerreros, de guerreras, no basta con que yo diga, oh, mirá, nosotros somos las tipas re guerreras, así. No, a ver, vos les creés que son guerreros, o sea, a mí me pasó. Y después los personajes tienen un desarrollo interesante, o sea, vos vas conociéndolos, el que es el malo, después te das cuenta que porque el tipo es así, o la mina es así, o sea, tienen un desarrollo, se van desarrollando. No sé, si le... Quiero buscar algo negativo para lo que es la serie. A lo mejor los efectos de algunos monstruos que aparecen, hay unos bichitos que aparecen, no quiero spoilear, pero están medios pobres. Pero después de ahí, o sea, cuando llegan a una ciudad enorme que hay, la ciudad está divina. Bien ambientado todo. Me pareció, ¿no? Muy correcto, o sea, y entretiene, que me parece que es lo más importante, ¿no? O sea, vos mirás la serie y te entretiene, te reís, mirás... Pareció correcta la serie. Ah, sí, capaz que lo negativo, si ponele que arrancamos con uno de los primeros capítulos cuando se manifiesta una de los avatar pasados, el despliegue de poder que hace está muy bien armadito, muy bien hecho, lindos efectos, vuela, vos creés que ese personaje que aparece es ultra poderoso, o sea, tiene todos los elementos y bla, bla, bla. Y después como que la serie se va a mantener y a lo último medio que se pinchó, que el último capítulo lo miré en dos partes, o sea, no sé, puse pausa en un momento y me puse a hacer otras cosas y no me quedó la sensación, la necesidad de volver a verlo ya, tipo, pa, no puedo cortar de ver esto. No, fue tipo, sí, algo se va a resolver. Y no, fue tipo, hay algo ahí que medio como que no me cerró del todo, pero a lo mejor en la serie original pasaba. Pero nada, o sea, es un producto que para mí cumple porque entretiene, está hecho, parece con ganas, porque como decía, los efectos están lindos, los trajes están muy cuidados, las coreografías de pelea, a ver, no son Jackie Chan, no, pero también, nada, eso, muy rico todo, les mando un saludo, chau.
Básicamente vemos que quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y no lo digo de manera despectiva.
Pero ver la serie original, conoces a Dios.
Si vos nunca comiste el postre artesanal más maravilloso que te puedas imaginar.
Cualquier agualada te sirve.
Pero comes una versión comercial que es rica, te va a parecer exquisito. Entonces, aceptando que es una serie, Sebastián la llama una serie adaptando una animación para niños, obvio. Pero la llama una serie destinada a público preadolescente, adolescente, no sé, pero bueno. Pero le gustan los efectos, el vestuario, la ambientación, le parecen carismáticos los personajes, sobre todo Suki y el tío Airo, le parece que tienen buen desarrollo, le parece bueno el world building, así que algo por lo menos se transmite. Lo único malo que le encuentra son que algunos efectos de criaturas son pobres, no sé, y además dice que las coreografías le parecen correctas. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con casi nada de eso, salvo en lo visual.
Pero claro. Porque no se puede saber cosas.
Me encantaría.
Entonces, más allá del puntaje que nosotros le vamos a poner, obviamente algo funciona en la serie para otra gente.
Bueno, de hecho, justo yo me acuerdo, un amigo del programa, Hernán Carreras, sí. Que es muy fan de la serie.
Le gusta mucho Avatar.
Le gustó mucho esta adaptación. Que qué sé yo.
Entonces, bueno, y además yo aproveché para decirle a Sebastián tiene un hijo de 9 años, miren la serie original juntos. Te va a encantar.
Por favor.
Y le va a encantar el botija.
Te lo ruego, es mejor.
Le va a encantar el botija.
Pero eso es lo que yo estaba diciendo al principio. O sea, yo lo que le reconozco una cosa buena es que por lo menos puso el tema en el tapete. Entonces va a haber gente que va a ver esta serie y va a decir, ah, está buena, voy a ver la otra, ¿qué onda? O me encantó, voy a ver la otra,
¿qué onda? Necesito más.
O qué porquería, voy a ver la otra, ¿qué onda?
Sí, por lo menos eso. Pero bueno, vamos a ir liquidando y puntuando. Sole, ¿cuántos Zeppelin le das? De la Nación del Fuego.
Tengo sentimientos encontrados. Creo que considerando todo, considerando las cosas buenas, las cosas malas, lo que quiso ser y lo que pudo ser y lo que veremos que va a ser, yo le daría un 5.
Está bien.
Yo pensé que ibas a tirar más para arriba.
Porque
venías hablando, pensé que le ibas a dar más.
O sea, más o menos.
No todo el desarrollo de la nota. Ahora pensé que iba a ser un poco más.
Porque para mí ser mediocre es peor que ser malo.
Ese es el nombre del nuevo podcast de Sole.
ese y Soleloquios.
Soleloquios.
Soleloquios. También es el tagline. Soleloquios.
Ser mediocre es peor que ser malos. Bienvenidos a este podcast mediocre. A ver, esto dice más de mí que de la serie, cosa que hablaré oportunamente con mi psicóloga.
Saludos.
Un abrazo.
Si mi psicólogo escuchara el podcast, no tengo que ir.
Sí.
Entonces me pasa eso. Para mí es un 5 porque ser mediocre es peor que ser malo.
Ok, bien.
Sol le robó exactamente el chiste que iba a hacer yo, la cosa que iba a hacer yo, así que voy a tener que improvisar sobre la marcha.
Perdón.
Qué común uno suele improvisar.
5 es lo que le voy a dar y es la nota a mitad de camino porque no me generó absolutamente nada esta serie, más que un leve sentimiento de decepción y rechazo. Pero creo que 5 es una peor condena que el 1, porque el 5 significa que intentaste y fallaste miserablemente.
Depende, en algunos casos es aceptable.
No, aceptable es 6.
Depende.
Perdón, mi título conseguido con un promedio de 3 begs to differ.
No me importa. En este momento...
De hecho, mi promedio creo que es 5, mi promedio de la facultad, más o menos.
En este momento... No me importa, aceptable. 6, estamos en reglas del liceo.
Nadie está en el liceo acá.
Estamos en reglas del liceo, lo acabo de decidir.
Entonces tendrías que haber puesto 12 al otro.
¿Cuál otro? Sí, pero no tenemos 12, este va hasta 10.
Entonces ahora el 5 es aceptable.
No, porque 5 es.
Pero perdón, en el liceo, en bachillerato, en 12, el 5 es aceptable.
No.
Sí.
No,
sí.
Lo mínimo probable. No, lo mínimo probable en ¿cómo es que se llama? En materias específicas es 7. Bueno, el quinto y el 8 en sexto.
Eso es nuevo. Cuando yo iba a secundaria, con 5 aprobaba.
Y las otras se habría aprobado con 6.
Se habría aprobado con 5. Pero bueno, está. También un 5.
Un 5.
¿Ese?
Yo voy a ser un poquito más generoso y le voy a dar un 6. Bueno, me parece que lo intenta, por lo menos es un, digamos, falla en muchas cosas, pero hay un intento, hay una intención en tratar de hacer algo y bueno, qué sé yo, y ojalá que en las próximas dos temporadas mejoren.
Y yo voy un cachito más arriba con un 6,5.
No, está, yo pensé que vas a decir un 7, un 8.
No, de ninguna manera le puedo dar tanto más.
¿Y este promedio,
Y es más, probablemente la voy a dejar en 6,5. Porque la puedo comparar solo con sí misma y no con otra. El promedio es un 5,625.
O sea, un 6.
Si querés redondear, pero no estamos redondeando.
Sí, pero queda feo 5,625.
Sí, no, bueno, no me gusta, me gusta.
También es feo la serie. No es feo visualmente, pero es feo como resultado.
Es un 5 para arriba, así que significa que es levemente pasable.
Y bueno, ya tenemos confirmadas dos temporadas más. Supuestamente para adaptar las temporadas 2 y 3. Yo espero, más allá de que considere que con parte del público parece haber tenido éxito, espero que consideren
que la mejoren.
Contratar gente con más créditos de guión y hacer un ajuste en eso. O sea, más gente además de la que ya tiene, porque tiene alguna que tiene que ver.
Echar a la vividora de la casta de la hija del showrunner.
O sea, que yo vi que el showrunner se llama Albert Kim y ella se llama Emily Kim. Yo, está bien, Kim es un apellido muy común en Latinoamérica.
En Corea.
Blancos.
Yo no soy así. Yo no quiero asumir. No, sí, era hija. Yo me pensé que era la esposa, pero no, era la hija.
Saco la motosierra de mi ley y empiezo a cortar el ¿cómo se llama? El equipo productor de live action y vamos a ver cómo le va.
Sí, creo que sí. Pero bueno, esperemos que puedan cambiar un poquito el rumbo de eso. Así que está, esto fue una cargada de negatividad reseña.
No, yo les tengo fe, porque la esperanza es lo último que se pierde y matemática es lo primero.
Y porque ser mediocre es peor que ser malo.
Porque ser mediocre es peor. Yo creo que van a mejorar.
Cualquier cosa ya no va a ser una mejora de, sí,
para cualquiera de los lados. Sí.
Cualquier cosa va a ser una mejora sobre esta miseria, a menos que la caen peor.
Sole preguntó, ¿tengo que elegir música de nuevo? Y yo no sabía si era que está hinchada la huevo, que estaba hinchada los huevos, porque mucha gente creo que le jode elegir música.
Sí, la verdad que sí.
Incluyendo integrante del programa,
amigo. No, yo estoy hablando de experiencia personal. Mejor elegir música porque nunca sé qué elegir.
Es que me lo tomo muy en serio.
Sí, y eso es lo que nos gusta. Sol en realidad tenía miedo de otra cosa.
De que ustedes quisieran tomar este rol tan protagónico.
No, de que nos hubieses saturado con Abel Pintos.
No, Sol, por favor, no me digas que pusiste de vuelta a Abel Pintos.
No. Nah. Pero trae otra vez un músico, una banda que nunca pasó por acá, un conjunto de ciudadanos. Un conjunto de ciudadanos que no sé quiénes son, contanos, Sole, presentaros a tus amigos.
Bueno,
tus amigos tienen 16.000 escuchas. 16 millones de escuchas.
Esta canción me retrotrae a mi época de juventud, de cuando escuchaba Fall Out Boy y esas cosas. Se llaman Plain White Tees.
Y la blanca básica.
Claro. Los camiseta blanca. Y creo que la canción encapsula muy bien lo que siento por esta serie. Que es, yo creía que vos eras todo lo que quieren las guachas, pero no fue así. Y la canción se llama Hate. Y dice, hate is a strong word, but I really, really, really don't like you.
Pero vos no odias esta serie. Te es indiferente.
No, por eso, o sea, ni siquiera llega al odio. Es como realmente, realmente, realmente no me gusta. Claro. Ni siquiera llegó al odio esta serie. Por eso le dedicamos.
Yo creo que al que hay que echar, además de la hija del showrunner, es al que eligió el nombre de la banda, esta. Menos gracia.
Que bueno, una remera blanca.
Pero es como, suena esa, es muy nombre de, sin saber ni siquiera de qué va la banda, es un nombre muy de tipo punk californiano.
Sí,
o
sí, pero
los,
bueno,
los, es un herederos de la tradición, digamos, Green Day, Offspring y esa cosa.
¿Quién no se entretuvo con la música de Tom Higginson, Tim López, Dave Tirio, Steve Meist, Mike Retorn, Ken Fletcher y Leonard Hamilton? Un grupo de amigos que en 1997 en Lombard, Illinois, formó su banda Los Remeras.
¡Ah! ¡Pisa!
Bueno, yo, a ver, en este programa aporto dos cosas. La risa y las canciones bizarras.
¿Quién es esta gente? Mirá que tenemos cosas raras acá. Pero está, eso. Bueno. Gracias, Sole, por tus opiniones sobre la serie, por presentarnos a esta ciudadanía. Vamos con eso y el final de este programa que honestamente no tengo idea qué número es porque lo estamos rodando, lo estamos grabando como un mes antes. Thing to me.
Perdidos en el Éter.
Más o menos.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nedo Treviño, soy de México.
Mi nombre es Hanna Rodríguez Hartz, soy de Uruguay.
Y juntos hacemos Chinews.
Noticias chinas sin pretensiones.
Exactamente, desde Shenzhen, China, para el mundo.
Exacto, nos seguís por Chinews Podcast en Twitter.
Y Chinews en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Anchor, en todas partes.
Los esperamos.
Muchas gracias y hasta luego.
Bueno, ahora le puedo decir al Magnus del pasado que esto es el programa número 579, porque cuando cerré la reseña de Avatar no tenía idea de qué programa iba a ir esto, porque simplemente lo agendamos una semana que teníamos libre.
Claro, tal cual.
O que podíamos todos, y no hubo como llama, no sabíamos dónde lo íbamos a poner, así que lo dejamos para ahora. No tenemos noticias, porque tampoco podemos llamar noticia que hayan casteado al Steve Lombard de la película de Pistolita de Superman.
Claro, o sea, no hay nada por el momento.
Comediante de Saturday Night Live. Pero bueno, está. Si el loco tiene un minuto de pantalla, va a ser mucho. Digo, es Steve Lombard.
Yo ni me suena el personaje, no entiendo todo.
Steve Lombard es un periodista de deportes del Planet.
Ah.
Creo que originalmente surge en los 70, cuando en vez de trabajar en el Planet, o además de trabajar en el Planet, trabajan en la canal de televisión de Galaxy y es el presentador de deportes. Ex jugador de fútbol americano y eso. Ha aparecido en varias de las adaptaciones. Justo ahora que fuera del micrófono te hablaba de My Adventure with Superman, aparece ahí también. Pero va a tener un momento tan chiquito. Y vos sabés que el otro día leí no me acuerdo qué guionista de cómics, de los varios guionistas y dibujantes que visitaron el set hace poco.
Uh-huh.
Y uno dijo, no sé si puedo decir esto, pero Nathan Fillion como Guy Gardner va a ser excelente.
Apa.
Sí, bueno, a ver, no nos queda mucha duda. Fillion tiene un perfil.
Sí, como para Fillion eso. Fillion da para hacer una cara.
Digo, no es que pusieron, no sé, a Keanu Reeves a hacer de Guy Gardner. Un buen actor, pero que nada que ver con eso. Fillion, medio que hace de asshole, usualmente.
Sí, muchas veces hace de asshole, sí.
Pero además vi un artículo, que aparentemente es de hace unos meses, una entrevista, en donde alguien le pregunta, ni siquiera es un artículo, es Screen Rant o una de esas levantando tweets, ¿no? En que alguien le pregunta a Gunn, ¿por qué hay tantos superhéroes en una película que se supone que es una película de Superman y no de la Liga o qué? Y dice, claro, porque la película es sobre la vida de Clark como Clark y como Superman. Entonces, si tenés a Perry, tenés a Lois, si tenés a Jimmy y a Pa Kent, etcétera, ¿por qué no vas a tener a otros superhéroes?
Ok. Ah.
Y me parece una gran respuesta.
Es una buena respuesta, sí. Y además es una buena manera de introducir otros héroes.
Claro que sí, y de medir qué tal son, porque ponele que ya saben que van a hacer una película de Superman, sí, porque están trabajando en ella. Pero ponele, metes a Edgar Goy a ser de Metamorfo y pega.
Claro.
Pistolita te hace tres películas de Metamorfo.
Totalmente, sí. O te lo meten en la Liga o algo estilo.
Claro que sí. Sí, no tenemos noticias hoy. Ha sido una semana relativamente tranquila en ese sentido. Sí hemos estado planeando y trabajando para ustedes, armando material para programas siguientes. Ya tenemos armado, yo por ejemplo tengo armadas mis notas, porque íbamos a grabar esta semana, pero al final no, de Discovery temporada 5, que sí va a ser la semana que viene la reseña.
Sí.
Esa misma semana, antes que nosotros ahora, los Remeras Rojas, de los cuales vamos a tener a Mael y a Fede, Mael también es nuestro, ¿no? Van a haber hecho ya su retrospectiva de toda la serie. Hicieron una reseña del capítulo final, porque ellos van haciendo las reseñas semana a semana, y decidieron hacer una retrospectiva completa de la serie. Y bueno, entre otras cosas escuché que Kim estaba volviendo a ver la serie y revalorizándola.
Apa, mira.
Igual Kim no es la oponente más fuerte de Discovery entre los Remeras.
No, ese es claramente Leo.
Sí. Pero bueno, también es de las más duras. Igual.
Mm.
Pero aparentemente no está cambiando un poquito su opinión. Así que bueno, la semana que viene tenemos Star Trek Discovery, temporada 5 y final. Bueno, ese acá vamos liqueando, cortito y al pie, porque ya teníamos grabado lo anterior. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Rebota.
Transmisiones para un mundo extraño.